¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Siria puso los primeros clavos en el ataúd a sus enemigos que maquinaron el conflicto que padece desde el año 2011. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el analista internacional y director de elespiadigital.com, Juan Aguilar.
Dos pasos fronterizos fundamentales se han reabierto entre Siria y dos de sus países vecinos. Hablamos de el de Nasib, que une a Siria con Jordania, y el de Al-Quneitra, que es el que une Siria con Israel, nada más y nada menos. Para situar un poco de la importancia de esta situación, se puede decir que son puntos estratégicos para el comercio entre Europa y Oriente Medio. ¿Es así, Juan Aguilar? ¿Qué significan estas reaperturas de estas fronteras entre Siria y Jordania e Israel?
Bueno, lo primero que significan es que es un síntoma clarísimo de que comienza a retornar a la normalidad. Es decir, esto es otro síntoma más de que la guerra de Siria pues está empezando a tocar a su fin. No ya solo porque las victorias sucesivas del ejército sirio y sus aliados hayan ido recuperando palmo a palmo todo el territorio, sino, digamos, que la vida, de alguna forma, vuelve a la normalidad. Hay más síntomas, ¿no? El retorno de refugiados, la feria internacional de comercio empresarial que ha habido en Damasco, las discusiones internacionales respecto al tema de la reconstrucción. Y esto es un síntoma más muy importante por las implicaciones que tiene. Cada paso fronterizo de estos tiene su interpretación. Por ejemplo, el de Quneitra, que es con Israel, es evidente que no es por el gran flujo que puede existir entre el gobierno sirio y el Estado judío, sino porque representa una zona de alta tensión, que son los Altos del Golán, y la vuelta a la normalidad implica también que se acaban muchas de las excusas que tenía Israel para interferir, como por ejemplo la presencia de fuerzas iraníes en esa zona, ¿no? Es decir, esa zona está ahora mismo con puestos de control rusos, de tropas rusas, y su reapertura significa, pues efectivamente, eso, que de alguna forma se ve ya la situación normalizada. Lo primero que ha ocurrido al abrir este puesto fronterizo es la entrada de las fuerzas de observación de separación UNDOC de Naciones Unidas. Es decir, que ya todo vuelve de alguna forma al estatus quo previo a la guerra que se ha producido en Siria. El otro puesto fronterizo de Nasib es muy importante para Siria, incluso más, porque es un punto estratégico del comercio, no solamente con Jordania, que es muy importante, sino con otros países árabes que llevaban sus productos a través de ese punto fronterizo. En definitiva, yo creo que esto viene a reforzar la sensación de que estamos ante una situación ya terminal respecto al conflicto. Quedan dos puntos importantes. Uno, en vía de solucionarse, porque ya la zona de Idlib, que es donde se concentraban gran parte de las fuerzas mercenarias y organizaciones terroristas que funcionaban en Siria, pues tras el acuerdo de Putin con Erdogan, pues es una zona que va en vía de desmilitarización. Para ello se estableció un sistema de patrullaje, las fuerzas turcas y fuerzas rusas y demás, que se empieza ya a realizar. Ha habido algunos pequeños retrasos, pero ya se empieza a realizar. Con lo cual, ese es un tema que poco a poco irá solucionándose y esa zona se irá disolviendo de esas organizaciones terroristas y será ocupada por las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. Y la otra zona es la que está al otro lado del Éufrates, que es la zona donde están las fuerzas kurdas y donde hay alguna presencia de tropas norteamericanas, de Estados Unidos y de otros países occidentales, que será el siguiente punto de fricción para la recuperación total del territorio sirio.
Juan, hablabas sobre los puntos que quedan, los flecos sueltos que quedan nada más allí en Siria, ¿no? Mencionaste a Idlib y mencionaste el retraso del patrullaje que justamente se ha pospuesto a solicitud de Turquía porque dice que todavía no están dadas las condiciones de seguridad allí en Idlib. En este sentido, hay que tener en cuenta que, según informaciones de fuentes en el terreno, indican que parte de los terroristas que debían haberse marchado de la zona desmilitarizada de la provincia siria de Idlib antes del 15 de octubre se adentraron en la región sin entregar las armas. Y también en este sentido hay que tener en cuenta que el pasado fin de semana ISIS además atacó el 13 de octubre un campamento de refugiados en el este de Siria, capturando 700 personas. En este sentido, Rusia ha denunciado que Estados Unidos continúa haciendo la vista gorda al secuestro de sirios por parte de los terroristas, justamente. ¿Cómo se puede resolver esta situación de que estos terroristas todavía no quieran soltar las armas? ¿Esto puede derivar en un inminente combate, Juan?
A ver, yo creo en principio que no. Esos grupos terroristas saben perfectamente que tienen las horas contadas. O se avienen a entregar las armas y desmilitarizarse y, bueno, pues salir del país o buscar algún tipo de amnistía o algo, o lo único que van a conseguir es que no solamente la potencia del ejército sirio y sus aliados rusos, las milicias de Hezbollah, sino que el propio ejército turco es el que los va a aplastar. ¿Qué es lo que podemos deducir de esa forma de actuar? Pues que de alguna manera están buscando algún beneficio. Están intentando forzar pues que haya una amnistía o que puedan ir hacia Turquía, que puedan instalarse en algún sitio. Pues claro, es verdad que se ha creado un problema, es decir, si estos tipos entregan las armas, quedan a merced de todas las fuerzas en presencia que van a ir contra ellos. Claro, están buscando alguna garantía. Yo creo que eso es lógico, normal y es previsible. Es decir, tarde o temprano tendrán que acceder a cumplir los acuerdos e intentarán hacerlo en las mejores condiciones posibles. Eso explica de alguna forma ese retraso. Claro, lo que no quiere Turquía es decir, hemos impedido que sea el ejército sirio el que tenga que utilizar sus tropas y meterse en una batalla muy cruenta, ahora lo tenga que hacer el ejército turco. Me imagino que no le agradará lo más mínimo. Entonces, bueno, pues yo creo que al final pues esto es el típico juego para intentar conseguir algún beneficio, ¿no? Otra cosa es el ISIS. El ISIS en columnas, pues más o menos se infiltran vía algunas carreteras, vía por el desierto y demás, y organizan estas razias como la del secuestro de estas personas en un campo de refugiados. Pero eso sí que también tiene los días contados, porque es que eso no tienen ni donde, es decir, estos serán aplastados por cualquiera de las fuerzas militares en presencia, incluida, se supone, que esas fuerzas occidentales que dicen que están luchando allí contra ellos. Es decir, no les van a dejar respirar más porque ya no hay posibilidad. O sea, sobre el terreno es evidente que ya no pueden vencer ni el ISIS ni quienes han estado apoyando. Entonces, bueno, pues esto ya es la huida hacia adelante de algunos grupos que ya no se sabe muy bien si están ya simplemente como bandas de delincuentes y de criminales organizados o efectivamente obedecen a algún tipo de realidad política y militar. Es decir, son ya columnas desperdigadas en algunas zonas del territorio sirio que están despobladas. Entonces se acercan a Alepo y entonces realizan un ataque o van a un campo de refugiados. Ya no son operaciones militares que tengan un carácter estratégico, sino ya es lo simple, vamos, una especie de guerra de guerrillas sin ninguna proyección estratégica y, por supuesto, sin ninguna viabilidad de poder vencer ni nada por el estilo. El punto más crítico es el que vendrá después, es cuando todo el territorio esté más o menos normalizado y entonces la zona donde están los kurdos, en el cual Damasco pedirá su reintegración inmediata al control del gobierno central, en el que Turquía dirá que ahí no se puede dar más margen porque los kurdos servirían de apoyo a los grupos terroristas kurdos que actúan dentro de Turquía, porque Irán le pasa lo mismo y tampoco quiere, pero esos kurdos están sometidos mismo a los intereses norteamericanos. Y ahí es donde sí que va a haber un importante punto de fricción que tendrá que resolverse. Es evidente también que ni los kurdos se van a arriesgar a una batalla contra turcos, sirios, iraníes, donde van a salir perdiendo, intentarán salvar algo de lo que han conseguido. ¿Les dejarán los Estados Unidos? Esa es la gran pregunta. Desde luego, yo creo que si alguien queda inteligente en el manicomio de la Casa Blanca, verá que esa guerra es imposible de ganar. ¿Quieren mantener la tensión por alguna razón? Es posible, pero vamos, ni Israel respira en estos momentos. Es decir, las cosas ya creo que ya han llegado a un punto en el que más les valdría decir, bueno, esto se ha acabado, recogemos y nos vamos. Pero claro, eso implica, se cuente como se cuente y se escriba como se escriba, la derrota en toda la línea de las fuerzas norteamericanas, de los intereses norteamericanos, del gobierno norteamericano y de sus aliados. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo cabalgan ese tigre, pero ya les queda poca oportunidad. Y más cuando empieza el tema de la reconstrucción, dónde van a ir las empresas chinas, dónde van a estar los iraníes y los demás, dónde van a estar los cataríes. Es decir, ya un momento en que ya no hay posibilidad de hacer más, ¿no? Y eso, vamos a ver cuánto tiempo tarda la Casa Blanca en entenderlo.
Juan, dijiste que ni Israel respira ya en este sentido al intervenir en la inauguración de la sesión de invierno del Parlamento israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo: mantengo contactos directos regulares con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y aprecio mucho nuestras relaciones de amistad y respeto mutuo. También hablaste de reconstrucción y, bueno, esta reapertura de estas fronteras también tuvo que ver o está relacionado con el trabajo de reconstrucción de algunas de las infraestructuras que se hicieron rápidamente, en la que comenzó a participar Rusia, ya que había comenzado a enviar material para estos trabajos. También ahora a principios de octubre se ha anunciado que las compañías rusas participarán en la reconstrucción de las líneas ferroviarias sirias, según declaró Sputnik, el jefe de la oficina de ferrocarriles de Siria en Damasco, Radwan Tikriti. Y por otro lado también se ha sabido que el presidente de Siria, Bashar Assad, aceptó la invitación que le ha extendido el líder de la República de Crimea, Sergei Aksionov, de participar en el Foro Económico de Yalta. Aksionov ha declarado que las restricciones en Siria relacionadas con el comercio, las transferencias financieras, los pagos y el turismo son las mismas que en la República de Crimea. Acordamos que hay que convertir estas restricciones en nuestras ventajas. ¿Qué puedes comentarme de todo esto, Juan?
Bueno, pues por empezar por la presencia de Assad en Crimea. Es lógico, es otro síntoma más de la normalización. Sí, Crimea está... y Siria está bajo sanciones, y Irán, y Rusia, y la China de otra forma, y Corea del Norte, bueno, pero al final en Siria hay una tarta de negocio de la reconstrucción de más de 200 mil millones de dólares. Y eso hay muchas empresas que les interesaría entrar. Y por supuesto, no hay ninguna duda, Damasco va a favorecer a las empresas rusas, a las empresas iraníes, a las empresas chinas. ¿Por qué? Porque son los que les han estado apoyando. Eso es evidente, ¿no? Y a Israel ya le quedan pocas cartas que jugar. Que su argumento de siempre para interferir en el conflicto sirio, interferir intentando que se incendiara más y que ese incendio llegara hasta Irán, es lo que ha intentado siempre. Pero claro, cuando ya la zona, digamos, fronteriza, que son los Altos del Golán, vuelven a estar bajo control de Naciones Unidas y con la presencia de tropas rusas, es muy difícil argumentar que es que allí están las milicias iraníes o es que Hezbollah se va a infiltrar por ahí para atacar a Israel. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, se le acaban los argumentos. Ya no es solamente el tema del despliegue de baterías de misiles S-300 que significan de alguna forma el cierre del espacio aéreo a los aviones israelíes para intentar buscar algún tipo de provocación. No solo es eso, porque a lo mejor los aviones, es decir, al fin y al cabo los misiles es un número limitado, yo puedo lanzar más ataques que misiles hay en tierra, con lo cual de alguna forma en un momento determinado superaría esa barrera de misiles y podría atacar. ¿Pero qué significaría eso? Una agresión clara que obligaría a Rusia y sus aliados a una respuesta todavía mayor, es decir, una escalada que Israel ahora mismo ya no se puede permitir el lujo de soportar, porque ya no puede estar seguro ni de cómo vaya a reaccionar supuestos o presuntos aliados como Arabia Saudita y otros que tenían interés en Siria y que ya los dan por perdidos, ni que Estados Unidos esté dispuesto a ir a una guerra generalizada por lo que son las provocaciones de un gobierno como el de Netanyahu, que encima está sometido a una investigación por corrupción y que puede caer en cualquier momento, mañana o dentro de un mes. Es decir, ya quedan pocas cartas que jugar. Por lo cual, el proceso de normalización en Siria y garantía de seguridad de Israel, en principio deberían evitar cualquier posibilidad de que el proceso ya de paz y el proceso del final de la guerra pues de embarrancada de alguna forma. Prueba de ello es que después de esas conversaciones que dice Netanyahu tener con Putin a diario o todas las tardes, la realidad es que ya no ha habido un solo avión israelí que haya lanzado, vamos, ni un petardo de feria hacia Siria. y eso es por algo. Y no creo que sea sencillamente el miedo a ser interceptado por un misil. Eso cualquier militar, cualquier piloto de combate sabe que es un riesgo que se puede tener, sea de un modelo, sea de otro. Sí, y es más, ¿qué pasa? Que si hubiera una guerra abierta porque hubiera misiles S-300, los pilotos israelíes no iban a hacer nada, iban a seguir corriendo, pues vaya fuerza aérea, ¿no? No, yo creo que simplemente Israel ha entendido el mensaje, sabe que cualquier acción más implica una escalada en la que se puede encontrar sola, y por otro lado, viene en la prensa israelí, es decir, Haaretz y otros diarios, ya han explicado claramente que, según los intereses del Estado sionista, Rusia ha actuado como un enemigo de Israel. Es decir, ellos no esperaban, al final, esa posición de dureza que ha mantenido el presidente Putin tras el derribo del avión ruso. Entonces, bueno, pues esto se ha acabado, este juego se ha acabado. Evidentemente, nunca sabemos qué pueden hacer otros actores, ¿no? Aquí hay demasiados intereses y, sobre todo, demasiadas manos negras, ¿no? Si acordémonos del episodio de la fragata francesa o lo que puedan estar haciendo, bueno, pues otros actores como Inglaterra, ¿no? El Reino Unido. Pero yo creo que ya ninguno va a tener la capacidad suficiente como para volver a incendiar, como se ve incendiar Oriente Medio, desde el sur del Líbano, o incluso desde el centro del Líbano, donde se intentó infiltrar el ISIS, hasta Irak y casi la frontera de Irán. Eso ya creo que ha pasado a la historia, al menos en esta fase.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el periodista y analista internacional Juan Aguilar sobre la reapertura de las fronteras de Siria con Israel y Jordania.